Mi pan, su, 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 su.
Lista.
Mi pan, su, 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 su.
Bienvenidos sean todos ustedes a un programa más de viñetas por segundo.
Hola a todos.
Ella es la belleza y la opinión siempre precisa de Renata García. ¿Cómo estás?
Muy bien, Ino, ¿y tú?
Servidor Ino, hablando de este lado del monitor, me encuentro emocionado porque ya tenemos preparado bastante contenido para las siguientes semanas. Tenemos a algunos invitados. Sí, algunos invitados bastante interesantes, con una trayectoria, con una profesión muy interesante. Hoy, por ejemplo, les vamos a platicar que tenemos un abogado que está especializado en todo esto de lo creativo. Pero antes de entrar en materia, ¿qué tal tu semana, mi adorada Renata?
Muy bien, ha sido una semana muy movida. Uh-huh. Justo acaba de salir en línea una dinámica que se hizo entre varias ilustradoras, que fue un art collab de Sakura Card Captors, y yo también participé en él, y justo esta semana estuvieron sacando las piezas de todas las artistas. Les vamos a dejar un link por aquí para que chequen el trabajo de todas. Sí, yo lo pongo, cálmate.
Está en Facebook, ¿no?
Sí, está en Facebook y está en Instagram. En Instagram están como anime.collabs y en Facebook art.collabs, me parece.
Está bien padre. De por sí tú eres bien fan de Sakura, ¿no?
Sí, entonces cuando salió la convocatoria fue de sí, vamos a hacer esto. Ah, y estuvo padre.
Tienes hasta sketchbooks y todo.
Aquí están. Oh, mira, un sticker de billetes por segundo.
Qué bonito, oye, ese parece de verdad. Parece libro de verdad.
Sí, ¿verdad?
Sí, bueno, yo les platico, aunque Renata no me preguntó, pero yo les puedo platicar.
No me dejaste terminar. No. ¿Cómo has estado tú, Ino? Cuéntanos, por favor.
Encerrado, como animal. Bueno, pues yo tuve una semana, bueno, esta semana justamente inicio clases en el TEC otra vez, nuevo semestre. Entonces estamos corriendo aquí que en la nueva plataforma y que las clases virtuales y todo está interesante.
Sí.
Y tuvimos una entrevista, por cierto, nos entrevistó colega y amigo Luigi, con el muertito, nos entrevistaron para, ya está en YouTube y en Spotify la entrevista, Luigi Más, así como suena Luigi Más, está la entrevista. Pueden escucharla, verla y pues díganos qué les parece. La verdad, platicamos muchas cosas, abrimos el corazón ahí. Y ya,
sobre todo tú.
Yo, y ya desató comentarios, desató opiniones esta plática, llegó a ser controversial sin querer queriendo, ¿no? Entonces pueden darse la vuelta para escucharla y qué más hemos hecho esta semana. Pues esta semana justamente el Pixelatl ha soltado más invitados y hasta en Cartoon Brew fue la nota, ¿no? De que Rebecca Sugar, Julia Potts, Sofía Alexander van a liderar el foco en las mujeres en la animación para Pixelatl 2020, que será en línea, en esta una edición online, que por ahí les tenemos una sorpresa. Por favor, quédense hasta el final del programa para que se enteren cuál es la sorpresa de nosotros que tenemos para ustedes. Entonces, Ale compartió esta imagen, bueno, esta nota, justamente de Cartoon Brew.
Y nuestra querida colega y amiga Ale Gámez.
Sí, @TheMountainWithTeeth, la compartió. Llevo un pelmazo, ay, yo ya todo subjetivo.
Pues es que eso fue lo que fue.
Una persona que dice, hombre, a ver si muy bien y todo, pero que lo hagan bien, o sea, que hagan cosas chidas y que no solo hagan cosas normalitas y que esperen que las adoren como si fuera la segunda venida de Cristo solo porque están hechas enteramente por mujeres. Ojalá hagan cosas con verdadera calidad.
Se me hace una majadería tan absoluta el llegar y de enseguidita empezar a cuestionar de entrada lo que va a ser la calidad de este panel que ni siquiera ha sido. Estoy segura de que esta persona ni siquiera no ha cuestionado de la misma manera otros paneles que se han anunciado, y nada más porque se está haciendo el enfoque a que van a liderar el panel de mujeres en el mundo de la animación, tiene que opinar, ¿verdad? No puede quedarse callado. Me parece que ni siquiera está opinando nada que aporte, solo está siendo hater.
Y mira, yo creo que puedo entender de dónde viene, porque la percepción de algunos se ha viciado de alguna manera y puede ser que interpreten que solo porque son mujeres les aplauden que hagan cualquier situación, cualquier cosa, ¿no? Y no,
pero
es
eso, es un absurdo. O sea, estas mujeres no han hecho, no es aparte como que hayan hecho que un corto indie que nadie nunca vio en su vida.
Yo sé, yo sé. A mí no me tienes que aleccionar, déjame acabar. Creo que va por ahí, porque ha habido alguna, en algunos casos, algunas situaciones de que, no sé, que los estudios se quieren ver inclusivos o incluyentes y contratan mujeres y les dan les abren oportunidades para que hagan cosas que pueden o no, porque es muy subjetivo, terminar siendo buenas o no. Entonces, ha habido opiniones al respecto de este tipo de situaciones que necesitaría yo que me apuntaran alguna en particular para identificar alguna en particular, porque realmente lo que yo he visto son personas, no voy a decir hombres, no voy a decir mujeres, personas que trabajan y que se ganan las oportunidades. Entonces, yo creo que él se refiere más que al foro, se refiere a las series que hacen o que pueden hacer. Y como tú dices, pues que este tipo no sabe quiénes son, no las puede googlear para enterarse quiénes son y qué han hecho o qué están haciendo. ¿Qué le pasa?
Eso es lo que voy, o sea, nada más llega a aventar su hate porque lo único que pasó fue que vio a tres mujeres siendo panelistas en un evento y dijo, ah, no, tengo que abrir mi bocota.
Es que, ahora, por un lado es eso, por otro lado, a ver, es bien fácil cuando estamos echados en la cama o en el sillón, seleccionando qué ver en Netflix, en Prime, en Hulu, en cualquier HBO Max, en cualquier plataforma, es bien fácil decir, no me gusta, la que sigue, o vas al cine, pinche película fea.
Es muy fácil.
Es súper fácil emitir una opinión, y está bien, para eso somos consumidores, pero cuando ya te vas a criticar el trabajo de alguien, creo que tiene uno por lo menos... debería tener la responsabilidad de informarse, ni siquiera de haberlo trabajado igual, pero de informarse al respecto de qué involucra el trabajo de cada quien. Cualquier serie, por pitera que parezca, o por pitera o por barata que se vea, tiene un trabajo atrás enorme para poder llegar a ser lo que nosotros estamos viendo en pantalla. Pueden criticar El Chavo, por ejemplo, que es una de las series más criticadas por angas y mangas, y fue un trabajazo realmente, El Chapulín Colorado, todas esas series que critica mucho la gente por, voy a entrecomillar, feas, tienen mucho trabajo atrás de gente que se ha partido, se ha sobado el lomo para que salgan como salieran. Y que es que el contenido, bueno, eso ya no es responsabilidad tanto de los que trabajan. Y si por ejemplo va, no sé, Pepe Pecas o Pepa Pecas, que son productores de, digamos, el Chavo, y van a un foro y le dicen, es que series que hacen están bien feas. Hay muchas cosas que son, que implica decir esa frase o hacer esa crítica. Hay muchas cosas que estás obviando o criticando y pisoteando sin saber absolutamente nada. Lo único que deja ver alguien que dice algo así es ignorancia al respecto de esto. Y a lo mejor no nos gusta, gracias. Sí, a lo mejor no nos encanta el resultado y a lo mejor el resultado puede estar mejor. Claro, siempre puede mejorarse y no todo lo que se hace es del agrado de todos. Y hay muchas veces que el presupuesto es bajo y hay muchas veces que la capacidad técnica o creativa es limitada. Pero para eso seguimos trabajando los que estamos en esto. Entonces sí merece un poquito más de responsabilidad el emitir este tipo de juicios, creo yo, desde mi perspectiva, sea para mujeres, sea para hombres. Es para...
O a ver, que diga lo que quiera el tipo, pero entonces que no se extrañe si se le va a criticar su opinión en algo como, por ejemplo, en este programa.
Claro, o sea, pues si él tiene los tienen bien puestitos, bien amarraditos para andar opinando así de manera pública, porque es un tuit público, pues también debe de tenerlos para recibir el mismo tipo de crítica, que realmente no es el mismo tipo de crítica. Nuestra crítica está un poquito más informada, más especializada, no sé.
Detalles, o sea, no creo ni siquiera eso, simplemente me enfada mucho ver como ese tipo de reacciones ante algo que es como de, ¿por qué? O sea, porque viste a tres mujeres en la foto, ¿sabes? Ni siquiera creo que se haya puesto a ver quién era quién. Ese es el único motivo por el que se soltó ese comentario. Entonces, esa misoginia que viene detrás de su comentario es lo que me cala. Y... Ale es una mujer muy elegante y muy correcta y no dejó público el nombre de este tipo ni nada. Qué bueno, pero ojalá eventualmente se dé cuenta de que es un patán y ya está.
Sí, creo que le hace falta.
Te hace falta ver más bucks.
Solamente deja ver su ignorancia y deja ver sus limitaciones propias.
Bien.
Haciendo un lado este trago amargo de la semana. Ya, no te entripes. Haciendo un lado esto, les vamos a platicar un poquito de nuestro invitadazo de esta semana. Sí. Él se llama Víctor Hugo Juárez. Él es abogado por la Escuela Libre de Derecho. Tiene estudios de especialidad en Derecho de la empresa por La Salle, maestría en Derecho Corporativo de la Náhuac. Tiene estudios en Harvard, especializado en todo esto también del entretenimiento, derecho corporativo y migratorio. En los últimos años se ha desempeñado en el ámbito de la propiedad intelectual y es yo lo he visto coordinar equipos a nivel internacional aquí en España, Estados Unidos. Él ha trabajado y sabe de qué lado más que la iguana, de qué lado rosa la truza en México, en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Él se la sabe bien. Y bueno, Víctor tuvo a bien concedernos unos minutitos para platicar justamente del derecho de la propiedad intelectual, del derecho de autor, cómo registrar tu obra, dónde ir. Ahorita con pandemia, ¿dónde estamos pudiendo registrar en México? Si nos están viendo de alguna parte de Centroamérica, primero por favor comenten, porque no tenemos bien saber de dónde nos están viendo, de verdad. Estaría padrísimo leerlos si son de Colombia. Me han dicho que nos escucharon en algún otro podcast donde hemos colaborado. Pero por favor, coméntenos si nos están viendo de otro lado y busquen también las opciones para registrar sus obras en su país. Igual pueden contactar a Víctor, igual y Víctor los puede también.
Canalizar, ¿no? Digo, sí, claro. Porque es experto en muchas áreas.
Sí, sí, sí. Les vamos a dejar sus datos durante la entrevista. Y si no, al final también se los vamos a pasar. ¿Te parece entonces que vamos a la plática?
Sí.
¡Yuhu! Víctor Juárez, se nos hizo tenerte en el programa. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien, muy contento, muy alegre de verlos, de escucharlos después de tanto tiempo.
Ah, ya sé.
Ya sé, qué gusto tenerte en el programa y qué gusto poder platicar contigo.
Sí, muchas gracias, chicos, por la invitación.
La vida nos ha llevado por diferentes caminos, pero nosotros nos queremos juntar siempre.
Sí. Así es.
Tú estudiaste en la Escuela Libre de Derecho, has estado sí. Haciendo especialidad que en La Salle, que tienes tu maestría, tienes doctorados, tienes cursos en el extranjero, eres viajado, leído y escribido.
Sí, así es. Pues es que desde muy temprano pues empecé como con esta vocación muy de abogado. Pero es muy chistoso, o sea, la vida te va llevando por diferentes caminos y pues uno de esos caminos fue la animación, el entretenimiento, la propiedad intelectual, los derechos de autor, que jamás yo al pensar, al salir de la escuela, de la universidad, pensé que me iba a llevar a estos rubros, ¿no?
Pero qué bueno que sí te trajo por este camino, porque cómo necesitamos gente con tu conocimiento.
Sí, muchas gracias. Sí, sí, la verdad es que he notado que hacen falta abogados del entretenimiento, de la animación, de live action. Sí, o sea, sí hay despachos, muy pocos, pero creo que en realidad son pocas personas que entienden lo que engloba, o sea, el negocio del entretenimiento. Mucha de mi crítica ha sido a esos despachos que son como muy conservadores y todavía ven este tema del entretenimiento muy de derechos de autor, muy sin esta parte dinámica que tiene el entretenimiento, ¿no?
Y cada vez más versátil.
Sí, exacto. Y además es algo mucho, muy integral, el derecho al entretenimiento, porque tanto puedes ver cuestiones laborales, de derechos de autor, de marcas, de privacidad de datos personales, uso de la imagen, cosas corporativas. Entonces creo que el hacerte un abogado de entretenimiento te hace un abogado integral, ¿no? Que tienes que saber de muchas cosas y no nada más de derechos de autor. Y eso creo que fue algo que a mí no me gustó desde la primera etapa, ¿no? Que me encasillaran como un abogado nada más de derechos de autor. Todo siempre sumó.
Eso, y pues ya tienes varios años trabajando precisamente con la animación y el entretenimiento, y estás especializado, tienes tu despacho donde atiendes todo este tipo de cuestiones para actores, para estudios, para productoras, autores, no sé.
Sí, estamos muy contentos en el despacho porque precisamente era dar como este giro, aunque a través de los años me fui especializando mucho en el tema de la animación, que es un tema muy complejo, mucho, sí, muy complejo, o sea, no es fácil, pero también quise hacer esa apertura a otros rubros del entretenimiento, ¿no? Como el teatro, como los cómics, como los videojuegos, y bueno, también aquí en el despacho tenemos esta parte de derecho del deporte, ¿no? Que también algunos lo consideran como parte del derecho al entretenimiento, uh-huh, pero pues sí, lo que quisimos fue ampliar este abanico, ¿no? De lo que ya traíamos.
Uh-huh. Oye, y bueno, tú acabas de publicar, justamente coincide, sí, que acabas de publicar un artículo en esta comunidad de industria de animación y se junta con las convocatorias del Pixelatl y muchos tenemos este cosquilleo de qué nos conviene. Entonces yo tengo ideas, tengo personajes, a veces nada más tengo un nombre, ¿no? Y,
claro,
y quiero protegerlo. ¿Qué me conviene más? ¿Cómo registro un personaje, por ejemplo?
Eso es muy importante lo que comentas, porque o sea, la primera parte es, tenemos una idea. O sea, siempre un creativo, un emprendedor, alguien dice, tengo una idea. O sea, y como lo dices muy bien, desde un nombre hasta un personaje, una historia. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que las ideas por sí mismas no se registran, sino que necesitas ejecutarlas, es decir, traerlas a la vida a través de un guión, un personaje, un concepto, un argumento, una marca, ¿no? Y ya entendiendo como esa parte, es que nosotros decimos, bueno, pues ahora sí es importante registrarla, ¿no? Como tú decías, o sea, me parece que el tema del registro o los aspectos legales que de repente hay en la animación se van de largo, ¿no? Es como de, luego, o no se les da como tanto interés. Pero creo que después vienen las repercusiones. Ajá.
Totalmente. Sí, es que es algo que veo que a los creativos en general como que les intimida mucho la cuestión de dar ese primer, sí, paso para ver cómo hacer, cómo proteger tu obra. No quieren publicar nada y a la vez, sí, no lo registran. Entonces ahí se quedan las ideas en el baúl. O sea, es un ciclo vicioso.
Sí, exacto. Y yo creo que eso es de lo que muchos... o en gran medida nos hemos encargado de tratar de proteger esos proyectos para que la creatividad o el emprendimiento salga, ¿no? O sea, en la medida en que protegemos esto, tú ya te sientes seguro, te sientes protegido y entonces ya de alguna manera las ideas y el emprendimiento ya fluye, ¿no?
Claro. Entonces, uh-huh, por ejemplo, si tengo una idea para, no sé, la trama de un videojuego, sí, o para un cómic o para una película o para una serie y no sé cómo protegerme de manera legal, ¿qué registro entonces? ¿La historia, los personajes, el formato? ¿Voy a la a Indautor? ¿Voy a la IMPI? ¿A dónde voy?
Lo primero que sí tenemos que ver es qué es lo que queremos registrar, ¿no? Y qué es lo que tengo. O sea, si en ese momento, como tú lo mencionas, si ya tengo un guión y ya desarrollo un guión, entonces ahí me parece muy importante que se pueda hacer un registro de obra ante el Indautor, ¿no? Como tú lo dices, también si nada más tengo un nombre y así es como quiero que se llame mi propiedad intelectual, bueno, pues ese puede ser un registro de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ¿no?
Como un personaje. Entonces,
puede ser como un personaje o puede ser como un logotipo o puede ser como un nombre, ¿no?
Okay.
Depende la fase de desarrollo que tengas dentro de tu proyecto, ¿no? Si ya tienes una Biblia, bueno, pues eso es muy importante porque lo puedes registrar ya sea como una obra literaria o como una obra de diseño o una obra de dibujo, también ante Indautor. Todo depende de cuál es el avance que llevas en tu proyecto, ¿no? Muchos me preguntan, ¿no? Pues, ¿qué sería lo primero que registras? Bueno, pues, todo depende de qué es lo primero que generas, ¿no? Uh-huh. Pero si fuéramos en orden cronológico, creo que lo primero sería el concepto o el argumento, ¿no? Okay. Es decir, tenerlo en una hoja, plasmarlo en una hoja Y eso ya lo, eso desde que lo plasmamos, ya puede ser objeto de registro ante INDAUTOR, ¿no? O sea, esas primeras líneas, esos primeros, digamos, diálogos, eso desde ahí ya puede ser registrable el proyecto y ya vas generando, digamos, tus primeros precedentes, ¿no?
Te iba a preguntar, más, ¿sería eso más o menos como registrar lo que sería una Biblia o registrar el guión? O sea, ¿ya con eso ya te estás como que empezando a proteger?
Exacto. O sea, todo esto es una cadena de título y que es algo muy conocido en el ámbito, el chain of title. Entonces, digamos que cronológicamente empezaríamos, digamos, por este argumento, por este concepto. Después empiezas el desarrollo de puede ser de un guión. Ese también lo puedes registrar.
¿Pero lo registras aparte o lo registras como adición?
Obra derivada. Pueden ser las dos formas. Lo puedes registrar aparte, ¿no? Uh-huh. O lo puedes registrar como una obra derivada. Es decir, tu obra primigenia fue, digamos, ese argumento, ese concepto uh-huh. que plasmaste en una hoja y lo registraste. De ahí, bueno, pues ya se transformó a un guión. Incluso ustedes lo saben, un guión puede llegar a tener muchos tratamientos.
Sí.
Entonces, una de las preguntas es esa, ¿no? De, oye, ¿en qué momento registra? Mi consejo es de que se registre al principio y ya cuando tienes una versión muy aproximada al final, también hagas ese registro, ¿no? También en tu etapa de desarrollo, pues empiezas a generar personajes, sets, props, escenarios.
Todo entonces, el concepto.
Exacto. Entonces, todo eso en una etapa muy temprana es muy bueno registrarlo y que cuando ya tienes versiones más finales, puedes volver a hacer un registro como obra derivada.
Muy bien. Qué interesante.
Sí, qué interesante. Oye, pero yo me acuerdo, por ejemplo, haber visto registros de los personajes de Ryus, que eran nada más una hoja donde él dibujaba el monito y ya le ponía su nombre, su firma y se lo sellaban, ¿no? Así era de fácil.
Ajá.
Ahorita, por ejemplo, si quiero sí. registrar un personaje, me han mandado al INPI, justamente al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, me han mandado a registrar el personaje como marca. Y antes, hace unos años, tenías que hacer un estudio de 6 meses y esperarte la lotería a ver si puedes o no, pero ya pagaste, era un rollo.
Claro, es que hoy en día ya tenemos diferentes mecanismos de registro, ¿no? Una misma propiedad la puede... Se llama protección acumulada, ¿no? Es decir, que a veces una obra tú la puedes registrar ante el INDAUTOR y lo puedes registrar nada más como obra, pero a la vez también esa misma obra la puedes registrar como una marca. Y a veces esa misma marca la puedes proteger a través de, por ejemplo, de WIPO Proof, que es como una especie de un archivo digital que se envía a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Entonces, a veces tienes un mismo objeto, tiene diferentes formas de protección y eso está muy bueno cuando se trata, por ejemplo, de tus personajes principales. Ahí sí creo que te conviene tener diferentes niveles de protección y en el caso de tal vez... los escenarios y escenarios secundarios o personajes secundarios, tal vez con un registro de obra, tal vez con eso podría ser suficiente. Incluso, por ejemplo, en México existe una figura que se llama reserva de derechos, que solamente existe en México, que te protege tanto el diseño, la parte, digamos, gráfica del personaje, como la personalidad y las características psicológicas. Entonces, a veces un personaje puedes tener registro de obra, reserva de derechos y marca. Entonces, eso lo hace una protección más completa.
Varios candados, pero cada uno tiene fecha de caducidad y cada uno tiene costos diferentes.
Sí, en el caso de las obras, también creo que es un mito alrededor de los registros. Los registros en general son muy accesibles, son precios muy accesibles y un registro de obra dura, bueno, en el caso de México, 100 años después de la muerte del autor. Entonces te protege toda tu vida. Entonces cuando, cuando mueres todavía a tus herederos le quedan 100 años para explotar esa obra. Entonces es la México es el país que más años otorga para la protección de las obras, ¿no? En el caso de la reserva de derechos, eso sí es algo que tienes que estar renovando constantemente y pagando estas renovaciones constantemente, ¿no? Una reserva de derechos dura aproximadamente 5 años y en el caso de las marcas dura 10 años. Entonces, en el caso, ahí sí tienes que estar haciendo como renovaciones de estos derechos, ¿no? Por eso es que a veces esta protección acumulada es muy importante porque vas a tener diferentes temporalidades y diferentes costos, pero también son costos muy accesibles, ¿no? A diferencia de lo que a veces se piensa que lo son.
Oye, y si por ejemplo tengo mi biblia o carpeta de producción donde tengo mis personajes y mis escenarios y hasta las partituras, si quieres, de las melodías y todo,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Si quieres, todo eso ahí en la carpeta de producción. No pago mi reserva de derechos, no registro como marca, solo tengo registrada mi carpeta y en algún momento pues la muevo en festivales o la muevo en convenciones de cómics, si es una carpeta para cómic o algo, ¿no? Y al rato veo publicado un cómic en Croacia con los personajes, los escenarios y los nombres, ¿de qué manera estoy protegido?
Una obra tiene protección de, digamos, de la ley y de específicamente también del convenio de Berna. O sea, también hay tratados internacionales que han firmado muchísimos países en el cual se reconoce la no formalidad de la protección de las obras. ¿Qué significa esto? Que una vez que tú las plasmas, que las materializas una obra, en ese momento ya está protegida, digamos, por la ley. El registro nada más es una forma declarativa de reconocerte ese derecho, ¿no? Eso son como las escrituras de tu casa, ¿no? Okay. Tu casa ya es tu casa, pero tienes unas escrituras, un documento que ampara que tú eres titular. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una infracción a los derechos de autor a nivel internacional? Bueno, pues efectivamente hay mecanismos internacionales para poder, digamos, combatir esas infracciones del derecho de autor, porque seguramente Croacia o en España o en Francia también son parte de este tratado del convenio de Berna, por el cual pues se reconoce la protección de todas estas obras, ¿no? Ahora, no solamente puedes darse en otros países, sino también a nivel de la internet, ¿no?
Ah, sí.
Ahí también se puede dar, y es más, creo que ahí es donde más se da el tema de las infracciones al derecho de autor. Entonces, también es importante saber que si tú tienes protección en México, vas a tener esa misma protección en los países que forman parte de la Unión de Berna o del Convenio de Berna. Eso es muy importante saberlo. Porque, y esa es la gran diferencia entre un registro de obra y un registro de marca, porque en el caso de un registro de marca sí tienes que ir a registrar en cada uno de los países. O sea, si yo tengo una marca en México, no me protege en Estados Unidos o en Canadá. Pero si tengo una obra protegida en México, los demás países que forman parte de la Unión de Berna tienen que reconocer ese derecho de propiedad sobre la obra, ¿no? Entonces, esa es una gran ventaja.
O sea, que si yo, por ejemplo, escribo un cuento, un relato donde tengo mi marca, no sé, micrófonos rojos, S.A., que es mi marca de, no sé, de una marca de producción musical, y la tengo registrada como marca, pero Estados Unidos y Canadá no me la reconocen y sacan sus micrófonos rojos también en Estados Unidos, también de producción musical, pero sí lo tengo registrado en mi relato como una productora musical y está el nombre de la productora en mi relato a mi nombre, se chingan.
Eso se oye muy complicado esto.
No, lo que sí es importante en el tema de las marcas es, por ejemplo, una marca puede estar registrada en México y no está registrada, por ejemplo, en Estados Unidos, en, no sé, digamos en Colombia, y otra persona puede registrar esa misma marca en esos países.
Bajo el mismo rubro.
Exacto, bajo el mismo rubro y bajo el mismo nombre. Pero eso nada más es en el tema de marcas. Ajá. Entonces, como yo lo decía, las marcas solamente te protegen de manera regional, digamos, país por país. Sí es bien importante saber cuál es el mercado al cual tú quieres ofrecer como tus productos y tus servicios. Cosa diferente de una obra. Una obra, sí, si tú eres México, exacto, cubre todos los países que forman parte de la llamada Unión de Berna. Entonces, una vez que se protege tu obra por tu país, se protegen todos los demás países.
Eso está muy bueno de saber, porque aparte creo que para todos estos eventos donde la gente comparte sus Biblias o guiones y que la verdad la está viendo gente de todos lados, creo que eso es un buen tip para que se sientan más seguros al momento de registrar.
Claro.
Sí, exacto.
Oye, pero sí. Y si por ejemplo, por el otro lado, no registro un personaje y pero ya lo estoy publicando porque nunca le tomé seriedad al personaje, fue como meme y lo subí, y al rato le di continuidad y lo construí y al rato le hice su backstory y empecé a construir un personaje, pero lo estoy publicando y no está registrado y al rato sale alguien más con el personaje. ¿O sí puedo pelear por mi personaje o ya me chingué?
Sí, no, sí, por supuesto que puedes pelear el personaje, ¿no? Porque ahí lo que estaría pasando es que se está cometiendo una infracción a un derecho de autor, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, el problema aquí es de que es el tema de la evidencia. Como en cualquier juicio, en cualquier litigio, es la evidencia, la evidencia que le presentas al juez para que crea que efectivamente ese personaje es tuyo, ¿no? Si tú presentas diferente evidencia en la cual se demuestra que tú generaste ese personaje, digamos, 10 años antes del que la contraparte dice que lo hizo, entonces muy seguramente el juez va a favorecerte o va a declarar que efectivamente hay una infracción a derechos de autor. Por eso yo decía que la protección que deriva de la ley o del convenio de Berna solamente basta con que tú plasmes la idea. O sea, el registro solamente es declarativo, no es constitutivo de los derechos.
Ay, qué padre.
Pero por supuesto que tener un registro, un certificado, pues ayuda mucho al momento del litigio.
Claro, ¿no?
Claro, siempre te va a ser más fácil luchar por tus derechos.
Exacto, por supuesto que si tienes un certificado, va a ser mucho más fácil que le acredites al juez que efectivamente tú elaboraste y registraste la obra, en vez de irte a buscar ahí tus correos, a ver si lo tienes y si deja rastro y que si le diste una copia a un amigo y entonces hacer una pericial para ver de los trazos de qué año son. Y entonces eso es muy costoso.
Sí,
entonces,
claro.
A veces si un registro de obra cuesta 275 pesos, pues te ahorras, digamos, toda esa problemática, ¿no?
Los abogados y todo.
Los abogados. Ay, eso es nunca te los ahorras.
Siempre los vas a necesitar en algún momento de tu vida.
Siempre los vas a necesitar. Sí.
Oye, pero por ejemplo, entonces, si yo, cuando uno quiere registrar una obra, hay una preguntita ahí que a mí me puede dar miedo, que es, ¿ya has usado antes esta propiedad? ¿La has publicado antes? Y si digo que sí, ¿me van a chingar? Si digo que no, y se dan cuenta de que ya lo publiqué hace 5 años en internet, ¿qué?
No, yo creo que, sí, yo también creo que esa preguntita le causa mucho miedo a mucha gente, pero en realidad no lo es. O sea, lo que está haciendo la autoridad cuando pregunta eso es que si en su caso la marca o en su caso la obra ya se utilizó anteriormente o ya fue publicada. Entonces, lo que busca la autoridad es decir, bueno, ok, esto ya tuvo una cierta divulgación, ¿no? Entonces, como yo lo decía hace rato, el registro al final es declarativo. Si tú tienes evidencia o tienes pruebas de que la obra se generó mucho antes, entonces digamos que tu protección está desde que se plasmó la obra, ¿no? Entonces, creo que sí, yo también creo que es de esas preguntas que no sé qué decir, si sí o si no, si va a venir la CIA por mí, porque estoy diciendo que
sí, no, tal vez.
Que tal vez, pero no recuerdo cuándo lo utilicé, ¿no? No, al contrario, yo creo que es para más bien es para que la autoridad sepa si ya tuvo una divulgación o es inédita la obra, ¿no?
Okay. Para tenerlo más claro los precedentes.
Exacto.
Y tener el registro te puede ayudar, por ejemplo, en el caso de que tengas un guión para corto, por ejemplo, que el corto lo puedas ofertar a algún estudio y vendérselo y que lo produzcan, y eso no se vende tan baratito.
Exacto. O sea, yo creo que la gran importancia del tema de los registros es que no solamente es una prueba o una evidencia de cuándo se está generando tu trabajo, sino que también se utiliza para atender convocatorias, mercados, festivales, concursos, ¿no? Por poner un ejemplo, un Eficine, ¿no? Uh-huh. Para que tú presentes tu carpeta de Eficine, necesitas presentar los certificados de INDAUTOR de que la propiedad es tuya. Es decir, que el guión está registrado a tu nombre, al nombre de quien está postulando. También, no sé, por poner otro ejemplo, Fonca. Fonca, para acceder a estos apoyos, tienes que demostrar que efectivamente tú cuentas con los derechos para poder producir producir el proyecto que le estás presentando al Fonca. Y no solamente desde el aspecto de un financiamiento estatal o público, sino también desde un aspecto de inversión privada. Cuando tú tienes tus registros o tus certificados de registro, eso le da mayor, digamos, profesionalismo, seriedad, claro, a tu propiedad cuando la estás mostrando en un mercado o cuando la estás mostrando con inversionistas, porque es la forma en la que demuestras que toda esa propiedad es tuya, ¿no? Es como yo decía, un certificado de obra es como las escrituras de tu casa. Por eso se llama propiedad intelectual, porque es el certificado que certifica que esa propiedad, que es intelectual o creativa, te pertenece.
Claro, claro. Oye, qué interesante está todo esto, Manu. Sí, es que son muchos trámites también. Hay gente que, por ejemplo, en cuestión económica, contrata mejor un contador que le resuelva la cuestión de impuestos y facturas en línea y que si la firma electrónica y todo. Sí. Y en caso legal, para eso están este tipo de despachos como el tuyo, ¿no? Para ofertar asesoría, ayuda, trámites y demás a la gente.
Sí, un poco. O sea, yo sé que muchos trámites ya hoy en día se pueden hacer. Puedes no ser abogado, agente y presentarlos. Uh-huh. Eso también creo que lo hace muy asequible el hecho de la protección, ¿no? También depende mucho los países y sus propias regulaciones. Por ejemplo, aquí en México, cualquier persona que tengamos una CURP, podemos presentar un trámite de marca ante el INPI. Uh-huh. Pero en el caso de Estados Unidos, no lo puedes hacer así. O tienes que demostrar que tienes residencia en Estados Unidos o lo tienes que hacer forzosamente a través de un abogado. Entonces eso también restringe. En el caso de la Unión Europea pasa lo mismo. No cualquier persona puede registrar una marca, sino se tiene que hacer a través de agentes de marcas o gestores de marcas. Entonces eso también depende cada una de las legislaciones. Y yo creo que la importancia de la asesoría es porque creo que un asesor jurídico, un abogado, te puede establecer una estrategia, ¿no? Como tú lo decías hace rato, la Biblia. Yo siempre trato de registrar, de mis clientes, la Biblia, porque ahí se contienen muchas partes que tienen que ver con la historia, con los personajes, con la trama. Entonces, si registras la Biblia, de alguna manera, estás protegiendo muchos elementos a que si vas registro por registro, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, un abogado te puede establecer como todas estas estrategias y decir, ¿sabes qué, Hino? No, vámonos mejor por una marca o vámonos mejor por una reserva de derechos o vámonos por, incluso puede ser, o sea, vámonos por una patente o un diseño industrial. O sea, creo que tiene todo ese panorama para decirte qué es lo que se debe registrar y evidentemente que no gastes tu dinero en tal vez registros que tal vez no necesitabas, ¿no?
Claro, claro, sí. Que inviertas en ti.
Exacto, propiedad. En tu propiedad, exacto. Pasó algo muy chistoso ahorita con la pandemia. Uh-huh. Y era que, pues, incluso hoy en día sigue cerrado INDAUTOR.
Eso te iba a decir, entonces, está cerrado. Ahorita, ¿cómo lo podemos hacer?
Entonces, un gran tip es algo que se llama WIPO Proof. WIPO Proof es de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y de alguna manera es algo que es muy accesible. Es una certificación de un archivo digital. O sea, tú teniendo tu archivo digital, lo puedes cargar, digamos, en esta liga de WIPO Proof. Uh-huh. y se certifica el día y la hora en la que estás cargando ese archivo digital. Entonces, uh-huh, ese archivo digital puede ser un guión, puede ser un personaje, puede ser una escaleta, puede ser una Biblia, puede ser un software, puede ser, híjole, hasta uh-huh, un secreto industrial. O sea, entonces, exacto. Y el costo es muy accesible. Son aproximadamente como 400, 500 pesos. O sea,
mira, que todo, entonces, aprovechando que estamos, ahorita que estamos encerrados y que vamos, queremos hacer cosas y sobre todo con supuesto, el Pixelatl, ¿no? Que es el festival que sacó la convocatoria y cómo registro mi obra y dónde, si está cerrado y a veces unos se limita, ¿no? Qué buen tips.
Claro. Pero todo depende también de la estrategia. Digámoslo así, cuando vas a atender mercados en Estados Unidos o en Canadá, que son, digamos, los más fuertes en temas de animación, creo que ahí sí conviene hacer registro ante la oficina de copyright de Estados Unidos. Entonces, a veces también se pensaría que es carísimo, pero no lo es. O sea, no es muy caro registrar en la oficina de copyright de Estados Unidos. Entonces, de alguna manera, si tú ya tienes, digamos, una producción y ya quieres llevarla a mercados de licensing, de merchandising, o mostrar a nivel internacional, o esa es, digamos, tu tirada, entonces se vuelve muy recomendable, por ejemplo, hacer registros en Estados Unidos, ¿no?
Y Canadá.
Y Canadá. Generalmente los canadienses también te aceptan los registros en Estados Unidos. Uh-huh. Entonces matas, ¿cómo dice?
Dos pájaros de un tiro,
exacto. Entonces, pero todo depende de tu estrategia o qué es lo que quieres y evidentemente también de tu presupuesto. Entonces, por eso es que yo hablaba de esta protección acumulada, ¿no? O sea, te puedes quedar como en el nivel más básico, pero ya tienes un registro y tal vez ir escalando. Decir, oye, Vic, ¿sabes qué? Es que me interesa mucho proteger mi personaje, me interesa mucho esto porque tal vez se lo voy a ofrecer a las OTTs, ¿no? O sea, lo quiero ir a hacer un pitch a Las Vegas, a Netflix, a Cartoon Network, a Canadá. Ahí, digamos, ese nivel de exposure creo que se vuelve muy conveniente analizar otros tipos de registros complementarios.
Exacto. Sí, sí. Qué interesante. Sí, sí. Y el tema legal es, a muchos nos da miedo de repente, ¿no? Sobre todo cuando estamos iniciando, sí, y queremos crear y hay situaciones que nos imponen. La cuestión legal y contable y pueden imponer al emprendedor. Entonces, es bueno, que nos des todos estos tips, sí, porque uno a veces no sabe ni siquiera qué tiene que hacer, ¿no?
Sí, yo creo que eso es dos factores muy importantes que yo creo que se deberían de enseñar en todas las escuelas. O sea,
ni que lo digas, sí.
En todas las escuelas creo que se deberían de dar bases legales, bases contables y bases financieras, con independencia de que son industrias creativas. Yo creo que antes se tenía como esa idea de que las industrias creativas eran cuestiones de arte y que entonces, digamos, no eran como tan importantes estas otras disciplinas, ¿no? O sea, que no ibas a ser un cerdo capitalista porque ibas a ser más bien creativo y artista y entonces tú no nada de eso. Pero no, yo creo que al contrario. O sea, yo siempre he dicho un dicho que dice todo suma. Entonces, el conocimiento de marketing, de legal, de finanzas, de contable, todo suma a la hora en que decides ya sea emprender o dices, bueno, yo lo que quiero hacer es una asociación o lo que quiero hacer es una un estudio de animación o un estudio de videojuegos. Creo que, digamos, tener ese conocimiento al final te hace ser empresario Y eso es algo muy bonito porque te hace aprender muchas disciplinas, ¿no? Yo creo que eso falta en la academia, o sea, hace falta en la escuela tener esas bases para que este emprendimiento, pues, de alguna manera despegue, ¿no? En las industrias creativas.
Mucho, y es que algo que nosotros a lo mejor no entendíamos cuando entramos a estudiar y que ahora ya conocemos es que realmente eres como que tu propia pequeña empresa. Necesitas saber todo, necesitas venderte, que sepas dibujar es solo la mitad del trabajo.
Por supuesto, pero creo que nos pasa a todos. O sea, a mí también, digamos, en términos del despacho, también todo el tiempo me pasa. Saber derecho es la mitad de mi trabajo, porque la otra mitad es saber hacer clientes, saber de marketing digital, saber de contabilidad, digamos, pagar tus nóminas, tus impuestos. Entonces, hay muchas cosas que alrededor, digamos, de un negocio, de un emprendimiento, necesita uno saber, ¿no?
Es que estás tocando muchos temas bien interesantes. Sí, ¿no? que yo creo que por cuestión de tiempo y que tú aceptes volver al programa, podamos tratarlos.
Por supuesto, encantado.
Porque
encantado.
Está la cuestión que platicamos también antes de el emprendedor, cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones, ¿no? Que a raíz de todo este revuelo dentro del gremio que se ha dado recientemente, muchos se quejan, pero no están haciendo este análisis personal, ¿no? De qué me corresponde a mí saber, qué me corresponde a mí proponer y saber leer un contrato y todo eso.
Exacto.
Para protegernos. Y de ahí, hoy te estabas hablando de algo bien, bien interesante, que es el poner tu negocio desde el aspecto legal, cómo poner yo un pequeño estudio, por ejemplo, de diseño o de animación, o una editorial chiquita de cómics, aunque sea digital, ¿no? ¡Oh, qué interesante, Vic!
Sí, creo que hay muchos temas alrededor de los aspectos legales que son muy importantes para las industrias creativas y para que despeguen, ¿no? Efectivamente, desde oye, yo quiero mi empresa de cómics, de cuentos, de teatro, de música.
Doblaje, entonces, producción musical.
Doblaje, exacto. Entonces, yo creo que a veces el aspecto legal te detiene porque dices, bueno, ¿hasta dónde puedo hacer? ¿No puedo hacer? Las personas se sienten inseguras y creo que es ahí donde los abogados y los que nos dedicamos a esto es donde tenemos que estar. O sea, tenemos que ser como los que apoyamos para que los proyectos despeguen, ¿no? O sea, dejar de ver el área legal como, ay, el que no me deja hacer nada, ¿no? El que me dice que todo está prohibido y me van a llevar a la cárcel y sino empezar a ver los aspectos legales como algo que me va a fomentar o a permitir, exacto, el desarrollo, que despegue mi proyecto, ¿no?
Claro,
es la idea. Sí. Cambiar el paradigma.
Sí, uh-huh. Exacto. Sí, ese estigma tan pues, cerrado que tenemos a veces, ¿no?
No, pues yo encantado de que haya otras pláticas.
Pues sí, porque aparte yo creo que a raíz de esta plática a lo mejor habrá quienes nos dejen sus preguntas de otros temas, porque te digo, si hay algo que tenemos en esta industria son dudas existenciales y legales.
Claro. Sí. Sí. Y también, bueno, pues el tema de los contratos se ha vuelto un tema muy, muy recurrente, ¿no? En la medida en que tengamos toda esta información y sepamos de qué se trata, nos va a permitir tomar mejores decisiones para nosotros y para la industria.
Eso, exacto. Sí. Oye, pues mira, ya nos alargamos mucho. ¿Qué te parece si nos dejas tus datos en caso de que alguien diga, ¿sabes qué? Yo quiero ser claro, cliente de Vic. ¿A dónde te puede, contactar?
Mi correo electrónico es vjuarez@lmt.mx. También les puedo dejar mi celular, es 55 14 80 69 49. Me pueden mandar un WhatsApp o lo que necesiten, y la página del despacho es www.lmt.mx.
Bien, pues ahí está, ya lo tienen todos apuntaditos, si no le regresan tantito el video al audio para que lo apunte. Pues muchas gracias, Vic, y pues estamos entonces al pendiente para la siguiente.
Ojalá sean varias pláticas y ojalá les pueda ayudar todas estas cosas que estamos platicando.
Sí, claro.
Sí, que seguro sí. Que sí.
Muchísimas gracias, Vic, de verdad.
Muy bien, chicos. ¿De qué?
Un abrazo.
Abrazo, nos vemos.
Ay.
Aprender es divertido con Víctor.
Sí, esa fue la plática que tuvimos con Víctor Juárez. Como pueden darse cuenta, Renata disfrutó mucho esta plática.
Es que saben que son temas que no estamos acostumbrados a tratar. Entonces, la primera vez que empezamos como a investigar e indagar de ellos, puede ser muy frustrante y sientes que te topas con pared y sientes que no estás avanzando para nada. Entonces, el tener a alguien con quien puedas hablar del tema y que te aclare las dudas como él lo hace, es como, o sea, ya tengo más o menos una idea, no la voy a regar, no me van a demandar ni me van a meter a la cárcel.
No, y me puedo proteger, ¿no? Puedo proteger mi obra.
Exacto.
Víctor Hugo Juárez, pueden encontrarlo en vjuárez@lmt, como el grupo límite. Víctor Juárez, vjuárez@lmt.mx. Lo pueden encontrar como @lmtabogadossc en Twitter, en Instagram, @lmt-abogados-sc. En LinkedIn está como Leiva Montenegro Trigueros Abogados SC. Facebook, @leiva.montenegro.trigueros. Así lo encuentran. Y por favor, déjenos sus comentarios aquí en la caja si nos están viendo en YouTube acerca de qué otro tipo de temas les gustaría que platicáramos con Vic, porque él está puestísimo para regresar. Estaría buenísimo tenerlo de vuelta pronto y seguir platicando todas estas cuestiones para todos los creativos que tenemos esta espinita de escribir, de crear, de pintar, de todo esto, de producir contenido propio. ¿De qué manera nos podemos proteger? ¿De qué manera podemos estar bien en el aspecto legal? Escríbanos, por favor, díganos también si nos escuchan en Spotify, si nos escuchan en iVoox, en Anchor, en donde sea que nos escuchen. Por favor, búsquenos en redes sociales. Estamos como @vpspodcast. Viñetas por segundo nos encuentran también. Y si tienen a bien contactarnos de manera particular a la opinión siempre precisa de Renata García, la pueden encontrar como @renatagp.art en Instagram, renatagp-art en Twitter, y a mí como Divino con H intermedia, D-I-V-H-I-N-O, Divino. Muy bien. ¿Qué más pasó en la semana? Y aquí meto la... Pasó que, como justamente Cartoon Brew, este sitio de noticias de animación, apunta muy bien, nadie pidió un reboot de Ren y Stimpy. Nadie lo pidió, pero Comedy Central lo va a hacer de todas formas. Y a ti te cayó muy bien esta noticia, ¿verdad?
Uy, sí, no sabes.
¿Por qué no te gusta?
A ver...
Hoy es el episodio de los corajes de Renata.
Sí, es que a ver, esta semana estuvo atascada de opiniones pendejas y de noticias fuertes. Así que dices, ¿por qué? Pues censurar eso.
No, se va.
Que digo así de, bueno, la gente, ¿qué le pasa? O sea, ya se les fundió el cerebro y están tomando decisiones muy estúpidas. Yo sé, de verdad que yo sé, que Ren y Stimpy tiene un gran legado entre los que incluso nos dedicamos a la animación, nada más en sus fans. Yo sé que marcó de una manera muy particular lo que se hace en la animación a partir de ahí. Entiendo que su legado es importante, pero no puedes ignorar de dónde viene. El creador de Ren y Stimpy,
John Kay,
a estas alturas del partido es bien sabido que tiene bastantes acusaciones de acoso y abuso sexual hacia menores dentro de su carrera. La primera fue un caso de una chica llamada Robin Bird, que tenía 13 años de edad cuando tuvo contacto con el creador y se desarrolló una relación entre ellos bastante inapropiada. Seguido por Katy Rice, que también mantuvo como una relación indebida con el señor por ahí de los 90s. Y esto es algo que se sabía y que se siguió como que se hizo todo mundo de ojos de la vista gorda. Ahora ya sabemos lo que pasó, ahora somos conscientes. ¿Y para qué realmente revivir el legado de una persona que sabes que tiene un historial así? Esa es mi... cuestión, porque no le podemos demeritar su legado a la serie, pero creo que sí es un poco cuestionable el querer revivirla cuando aparte ya tuvo un revival en algún momento y que no había funcionado. De hecho, había sido un revival que habían hecho incluso mucho más grotesco y mucho más para adultos, precisamente queriendo explotar como más de esto que tenía Ren y Stimpy. Y pues ya, o sea, salió, pasó sin pena ni gloria, porque creo que se no gustó mucho y ya no. Y yo solo digo, como se decía en Twitter y como se sigue diciendo, creo que varias personas lo comentan, hay tantas series que puedes rescatar del olvido o tantas series nuevas que puedes explorar. ¿Por qué regresar a lo mismo? En especial una que tiene un legado como, si bien importante, también una historia tan escabrosa, ¿sabes? Y sí sé que Nickelodeon dice, bueno, Viacom dice que este señor no va a tener nada de regalías al respecto, que no va a estar involucrado y no sé qué. No importa. Al final del día, no puede uno nunca renunciar a sus derechos como autor. Y él es el creador. Eso no se lo podemos quitar y eso siempre se le va a reconocer. Es darle más oportunidades de todas formas en la conciencia popular a una persona que no debería de tenerla, que necesitamos más voces nuevas. No necesitamos estar con este bagaje todavía. Habiendo dicho esto, ¿tú qué opinas?
Bueno, ¿tú qué opinas? Te pregunto, habiendo dicho esto, ¿tú qué opinas de The Loud House?
Que también es muy cuestionable.
Pero sigue. ¿Te molesta la serie?
La serie no me molesta, nunca la he visto.
Bueno, exacto, la serie no te molesta, la serie. Chris Sabino, que es el que estuvo acusado de conductas inapropiadas sexualmente hablando, dejó Nickelodeon, dejó la serie y la serie siguió. Uh-huh. La serie le pertenece a Nickelodeon, a Viacom. Por ejemplo, no sé, ¿te gusta Toy Story? Ya Toy Story 2, Toy Story 2, Bichos.
Mira, no podemos hacer también. O sea, yo estoy de acuerdo que cuando las cosas ya se crearon. No,
déjame acabar mi punto, por favor. Así, okay. Entonces, te estás poniendo así con Ren y Stimpy. Ren y Stimpy tiene tiempo que ya no le pertenece a este señor. Ren y Stimpy tiene tiempo que es solamente Nickelodeon, de Viacom. Viacom está aclarando que nada, este señor no va a ganar nada con eso. Estas acusaciones que tú dices o estas situaciones de las chicas que eran unas niñas cuando empezaron a tener contacto con este señor. Pero bueno, John Lasseter, por ejemplo. John Lasseter fue productor ejecutivo y dio luz verde y pugnó porque empujó porque varias películas que nos gustan mucho hayan y cortos hayan visto la luz, hayan visto en la pantalla de plata, ¿no? En el cine. Enredados, ya no digas Cars que no te encanta, pero no sé, cualquier cantidad de películas. ¿Y las ya no las estás viendo? ¿Ya no las has vuelto a ver? Claro que sí. Entonces, ¿por qué no te pones así con esas películas? ¿Por qué no te pones así con Loud House? Mi punto, antes de que explotes, mi punto es que con este tipo de proyectos, si estás, y es lo que hablábamos justo también de la cultura de la cancelación con Chucho, que pues, sí cantamos esta canción de Cártel de Santa, pero pues no estamos de acuerdo con lo que hace el Bao, porque estamos separando la obra del artista. En este caso, más allá de Cartel de Santa, estamos pudiendo hacer eso, pudiendo separar la película o la serie del creador o del productor. ¿Por qué aquí no lo haces?
Mira, yo estoy de acuerdo que difícilmente puedes así también librarte de todo lo que sobre todo estas personalidades han logrado. Difícilmente es como que va a ser como de, ah, cometió esto y ya los vas a enterrar ahí. No, yo sé que no. Sé que, por ejemplo, John Lasseter, no espero que el señor nunca deje de producir nada. Yo sé la realidad. De la misma forma que mucha gente muy cuestionable, pues va a seguir trabajando y va a seguir haciendo sus cosas. Y ahí sí ya recae mucho más bien en el consumidor que escoge consumir. Mira, para concluir y para ya no darle tantas vueltas, la verdad es que mi único pedo en este tema es que hay tantas carpetas realizándose, presentándose, pichándose a todos estos ejecutivos con ideas tan nuevas, tan frescas y que podrían tener un momento de brillar, especialmente en el ambiente social actual, y que las empresas, por no quererse arriesgar ni un poquito, decidan mejor hacer más temporadas de algo que, por más que le busques, por más que quieras desentenderte de esto, siempre va a estar relacionada con un pedófilo.
Bien, mamá.
Y no entiendo esas decisiones, simplemente no las entiendo y me frustran.
Es que ahí sí estoy de acuerdo. O sea, ya si lo aterrizamos de esa manera, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, no, habiendo tantas otras, como dices, carpetas y tantas otras propuestas que han rechazado o han dejado en el camino, tanto contenido que puede ser muy bueno, que tiene mucho potencial mercadológico, tengan que retomar algo que ni el target es el suficiente ni es el más efectivo. Y como dices, va a estar siempre relacionado, ya está manchado y va a estar siempre relacionado con una persona así. De acuerdo. Ahí sí, de acuerdo.
Es muy chistoso porque luego rechazan cosas porque podrían ser levemente controversiales. Y esto que es verdaderamente controversial, órale, sí, vamos, ¿cuántas quieres?
Sí, yo me imagino a los viejitos, a los boomers, ¿no? Diciendo, claro, siempre fue muy popular, ¿no? Sí, sí, bueno, sí, ¿para qué le damos la oportunidad a, no sé, esta nueva de Pepito? Si tenemos algo que ya pegó, es negocio seguro. Porque nuestro público, pues, no envejece nunca. Sí. Sí. Como nosotros, unos jovenazos.
Sí. Sí. Bueno, pero ya pasemos al siguiente tema. Bueno, en noticias un poquito más positivas de la semana, Hazbin Hotel, que es esta serie creada por la creadora Vivian Medrano, alias Bibi's Pop, acaba de ser adquirida por la cadena A24 para desarrollar una serie. Cosa que, pues, la verdad, sí me da gusto, me da, porque parece ser unas. Es una serie que, si bien el piloto nos dejó ver que todavía hay algunas cosas un poquito caóticas ahí que necesitan estandarizar ciertos detalles, creo que es una serie que propone y es una propiedad nueva. Vamos a darle chance, vamos a ver qué tal le va. Tiene sus fans, eso definitivamente.
Tiene muchos fans. El piloto en YouTube se ha visto, ¿qué tantos? 41 millones de veces, más de 41 millones de veces se ha visto el piloto en YouTube. O sea, sí, tiene gente que, si no son fans, son curiosos que han visto, o sea, se han sumado a ver de qué trata la IP, ¿no? La propiedad intelectual. Tú dices que está positivo, yo digo que es positivo que se produzcan cosas nuevas también. Estoy de acuerdo con que deben de producirse cosas nuevas. Creo que más que caótica, porque sí la veo para todos lados, como que tira para todos lados y no termina de decidirse hacia dónde va esta serie, porque tiene el uso de palabrotas y temas un poquito de niños grandes, y tiene otras situaciones como la princesa del infierno que quiere cantar y el arco iris, y es muy evidente que es el wannabe de muchas cosas. No se decide por algo en particular. Y la cuestión estética creo que es la que le ganó muchos adeptos, no necesariamente adultos, no necesariamente jóvenes adultos que estén optando por ver esta serie. Creo que es más público adolescente, porque el arte va hacia allá, incluso los temas. Es como la chica mala que quiere, que es buena, pero que le tocó ser así, que está rezagada. Es todo un reflejo adolescente. No, definitivamente no es el tipo de serie que yo vería. Creo que le hace falta ajustar mucho. Qué bueno que la van a producir. Espero que, porque así son todos los pilotos, tampoco crean que estoy tirando caca nomás por tirar caca. Todos los pilotos, muchos pilotos son así, de repente están, no terminan de aterrizar el concepto, o los personajes, o la dinámica de los personajes, de repente no los terminan de aterrizar. Tiene que llegar producción a ponerles un crew adecuado y centrar a todos, directores, escritores y artistas y todos, para decir hacia acá vamos, ¿no? Y entonces ya las series las vemos en la tele o en los servicios de streaming como las vemos. Si este es el caso, podríamos tener un IP nuevo, fresco y positivamente, en todo positivo. Creo que es demasiado lo que hay que arreglar de todas formas. En fin.
Pues es totalmente un passion project. La creadora lleva trabajando esta IP desde hace muchos años. Y el piloto, tengo entendido que fue creado por varios animadores alrededor del mundo, pero que, pues, fue también porque le creyeron al proyecto, ¿no? Y considero que la estética, por ejemplo, de las series para adultos, gringas o, bueno, norteamericanas y así, tiende a ser muy de un estilo. Son muy Family Guy, Rick and Morty o Feast for Family.
Hacia el feísmo, ¿no? Que es esta tendencia artística de monos feos.
Exacto, o sea, y tienden a ser muy, son incluso acartonados a propósito muchas veces. Hay excepciones como en Rick and Morty, pero incluso ahí, pues, los diseños son como feos, o sea, son la idea es esa. Esta es una serie que sí trae una estética muchísimo más estilizada, y trae colores mucho más vibrantes, trae una onda muchísimo más de fantasía para adultos, que creo que está padre, porque creo que sí hay un público para esta onda fantástica, mágica, para adultos, que no sea necesariamente la casa de los dibujos, ¿sabes? Que sea un poquito más, que busque tratar otros temas un poco escabrosos de sexualidad y cositas así, siguiendo una historia. Ahora, eso es aparte lo que hemos visto ahorita. Ya veremos, como decíamos, qué sucede cuando ya la IP la produzca una casa productora, y entonces pues van a tener que poner todo más en modelo, van a tener que tomar ciertas decisiones. Estoy segura que muchas de las cosas las van a cambiar para hacerla más viable para producción, pero ojalá no pierda esa esencia, ojalá sí le dejen todo lo que quieren hacer en cuanto a sexualidad y momentos oscuros, así, porque creo que sería... La verdad sí creo que sería una propuesta refrescante, porque si no, pues ya tienes un montón de series que se ven iguales.
En otras noticias, la semana pasada, durante el popular podcast La Cotorrisa, el joven comediante José Luis Slobotsky tuvo a, voy a entrecomillar bien, hacer comentarios despectivos sobre un trabajo de un amigo querido y colega que es Sergio Neri. En pocas palabras dijo que su libro de lo regular, de lo mediocre, qué bueno que no se lo firmó porque está de la fregada, ¿no? Bueno, estoy parafraseando. A mí sí me lo firmó.
Sí, a mí también.
¿Verdad? Es como...
Es una historieta,
sí,
¿no?
Sí, güey, lo regular de lo mediocre y es una historieta. Me la dejo en el aire, se llama el capítulo 2.
Wow.
A ver, güey, lo leo, ¿no?
Es que sí, es más como historieta, güey.
Sí,
necesitarían ver las fotos.
Sí, sigues con eso, sabes que puedes crearte una adicción. A mí no me engañas, te empastillas. Está de la verga este libro, güey. Qué bueno que no hubo dedicatoria porque el que me lo regaló chinga tu madre. No es cierto. De hecho, ni siquiera creo que nos hayan regalado a nosotros, güey.
¿Tú sabías que nunca se ha encontrado un sin pies que tenga 100 patas?
Sergio es un gran amigo nuestro. Lo queremos mucho en billetas por segundo. Así que por supuesto que no estamos necesariamente siendo objetivos al respecto. Pero lo que sí tengo que decir es que después de haber visto el programa, es que no hay nada que me caiga más gordo que alguien que ni siquiera lea lo que va a criticar y ya lo esté aventando por otro lado.
Ellos dicen que no se burlan y que no hacen comentarios feos de la gente con mala leche, pero les salió demasiado natural. Pero, ay, no, ese tipo de conductas de por sí ya habían caído un poquito de mi gracia por algunas situaciones. Esto sí ya es chingado. Entonces nosotros queremos darles una breve reseña, así como hicimos con Eli, una breve reseña del trabajo de Sergio Neri, nuestro querido amigo, tratando de ser lo más objetivos posibles, ¿no? Porque si no fuéramos tan objetivos diríamos... Pues vale la pena el trabajo, y vale la pena el esfuerzo, y vale...
No, nos iríamos más allá. Ni diríamos nada, ¿saben? Pero la verdad es que el trabajo de Sergio es muy bueno, como para no mencionarlo.
Claro, está
bueno. Ya lo hemos tenido en la primera temporada, fue uno de nuestros primeros entrevistados.
Sí, y miren el peluche que tiene. Bueno, los que no nos están viendo, que nos están escuchando, Renata tiene un peluche de la Loba Berta, y también tuvo bien regalar pins, como el que estoy mostrando yo, postales y demás. O sea, sí le mueve al marketing, al merchandising. Sergio está... ¡Ay! Miren, yo también tengo la mía. Sergio sí. Está... Y miren, las sostengo sin manos. Ah, no. ¿Y de dónde las...?
Oye, tápala.
¡Ay! Es que está loba.
Censurado, bueno, este episodio ya.
Es un peluche.
Censuradísimo.
Es un peluche. Sergio tiene algunos libros publicados. Tiene el uno que me gusta muchísimo, que es el Lobasutra. Bueno, para empezar, ¿qué es La Tuya en Vinagre? La Tuya en Vinagre es el webcómic de Sergio Neri, cuya protagonista es la Loba Berta Zulivana, que es esta lobita super down, super oscura, depresiva, que tiene cero amor propio y que tiene, es protagonista de varias tiras muy depresivas donde Sergio descarga muchas ideas y muchas emociones a través de la loba, ¿no?
Uh-huh.
Hay otros personajes, como se llama Juan Chivo, tiene los fetos estos, bueno, los hijitos de la loba. Varios personajes a lo largo de estas tiras. Tienes tú una narrativa muy particular. Le gusta mucho manejar el humor negro, que eso casi nadie lo hace, y casi nadie lo hace bien. Sobre todo Sergio lo hace de una manera más que magistral, porque lo hace de una manera muy fácil de asimilar y de entender, muy asequible. para todos. Eso hace que su obra tenga muchísimo más valor, más allá de presentar una idea que el autor puede decir o puede presentar como yo hago lo que tengo que hacer y si lo entienden bien, Sergio lo aterriza de una manera que es para todos. Todos pueden entender y todos pueden interpretar lo que a veces en que tienes, puedes interpretar la tira. O sea, llega cuando eso ya toca ese nivel artístico o ese nivel, perdón, de narración, ese nivel narrativo, creo que ya estamos hablando de arte, porque Sergio tira la idea, la emoción, y uno como lector la percibe y la interpreta. Ahí ya estamos hablando de arte, y Sergio lo logra en varias tiras de La tuya en vinagre. ¿Cómo lo ves tú?
Estoy muy de acuerdo. Yo la verdad, La tuya en vinagre la conocí después de haber leído, creo que su obra más densa, que fue La
irrelevante pero necesaria.
Aquí está.
Loberta Sullivana.
Sí, este fue la primera obra que yo leí de Sergio. Y empecé creo que por lo más denso, porque aquí se cuenta mucho de dónde nace Loberta y un poquito más de la historia de este personaje y de dónde viene, pero creo que fue lo mejor entender el contexto y después conocer las tiras, porque siento que me enriqueció muchísimo la experiencia de ahora leer La tuya en vinagre.
Claro, este libro que dices creo que fue el segundo que publicó.
Que aparte ganó el Secuencia Arte en el 2016.
Ajá, en Pixel Atlas, hablando de, que ahorita les damos uh-huh. la noticia. Bueno, él sacó este libro donde totalmente, si ya tenemos la idea, si ya lo había dejado ver en algunas entrevistas o pláticas, ya lo había mencionado, habla del origen de la loba, de dónde viene y cómo le afectó al grado de que tuvo que terapiarlo en tiras, ¿no? Es él vertido en sus viñetas, es una narración muy íntima. Esta que plasma en la muerte de la loba Berta, él se cree deshacer de ella porque dijo ya, ¿no? A partir de aquí, pero va y viene la loba, va y viene. Afortunadamente,
está
porque
bien, está bien.
A mí me encanta ese personaje. Antes de ese sacó este otro, que es el Loba Sutra, lo sacó en Kickstarter, ¿no? Una de estas plataformas de fundraising, donde los que apoquinaban suficiente dinero, ¿no? Para tener la recompensa, aparecían ilustrados en este Loba Sutra, que como su nombre lo dice, pues son posiciones sexuales, que si tú escogías con quién, si con el chivo o con la loba te iba a ilustrar Sergio. Entonces, pues yo creo que y decidías cómo, ¿no? Aparte. Entonces yo creo que la ilustración más cargo, ya la mostré en el otro canal de videos que llegué a tener, que está inactivo ahorita, llegué a mostrarla, pero miren nada más, ¡qué chulada! Es una chulada, censurada, ¡ay, medio censurada! Que es un dibujito. Que
cancelados.
Yeah. Es la mejor ilustración realmente que hay en ese libro, la verdad. Creo que nadie se atrevió a tanto. También tienen el libro este, Lo regular de lo mediocre, que es más reciente, que es el que tenían ahí en La cotorrisa, que es una selección personal de Sergio al término de justamente La tuya en vinagre, dejando como inventario un recuerdo de 7 años de chistes vulgares, blasfemos y crueles sobre abortos, decepciones amorosas, depresiones, intentos de suicidio y otras chuladas que parecen no tener espacio en la sensibilidad actual. Así es, lo regular de lo mediocre. Vea nada más, o sea, tiene tiras buenísimas y piñetas muy buenas.
Aparte, yo siempre he estado impactada con lo rápido que trabaja Sergio y cómo saca estas tiras tan bonitas en tan poco tiempo, la verdad.
Trabaja en Illustrator, además, el cabrón.
La verdad es que sí está ampliamente recomendado, ¿eh? O sea,
yo no voy a dejar de recomendarlo tampoco.
Sí, o sea, yo sí creo que todo el mundo debería darle una oportunidad, porque sí, yo no digo que van a amar todas las tiras, pero creo que entre todas las que hay en este compilado van a encontrar unas joyas.
Sí, sobre todo si tienen esta mente un poquito más abierta a este tipo de contenido. Si les gustan los chistes más tontos y simples como los de La cotorrisa, pues vayan para allá y tal vez no podrán disfrutar del todo La tuya en vinagre, pero si son un poquito más abiertos de mente, más despiertos y con más criterio, van a poder disfrutar muchísimo el contenido de La tuya en vinagre, que lo pueden encontrar fácilmente en Facebook y en Instagram, y ahí pueden pedirle todos los libros al equipo, y pueden pedir las firmas y todo lo demás en merchandising, lo pueden ver ahí también. La tuya en vinagre es una recomendación sí o sí de viñetas por segundo.
Sí.
Bueno, antes de cerrar, les queremos decir que esta semana, festejando que tenemos ya más de 400 suscriptores en YouTube, vamos a subir doble episodio esta semana.
Y el siguiente episodio va a tener también información muy interesante para todos los que nos escuchan y que conozcan o no conozcan a este evento llamado Pixelatl, que no nos hemos cansado de mencionar en este episodio y en otros más.
Porque les dimos pistas.
Sí, va a haber un episodio especial para aclarar muchas dudas y para que se enteren un poquito más.
Sí, justo pudimos invitar y aceptaron la invitación José Iniesta y Cristian Bermejo, que son dos de los tres principales responsables de que este festival se lleve a cabo todos los años en Cuernavaca. Este año va a ser virtual, una edición digital, porque pues ya se la saben, como estamos todos encerrados como animal. Y tuvieron a bien platicar con nosotros, nos respondieron muchísimas dudas que seguramente ustedes también tienen, si ustedes saben del festival. Es un festival de animación buenísimo, es un encuentro donde todos vamos y nos hacemos camaradas, amigos, hermanos, y cheleamos y brindamos y bailamos y platicamos y compartimos ideas y hacemos grupos de trabajo y los expositores pueden convivir con los asistentes y está buenísimo. La verdad, a mí me encanta ir al Pixel todos los años, no me lo he perdido ni uno. Entonces está buenísimo. Y en esta ocasión, como es así virtual, ellos nos cuentan todo lo que tienen planeado. Tienen unas actividades buenísimas y quieren mantener esta cuestión de que uno camina y se encuentra y platica y todo esto. Y tienen ahí cositas preparadas y la verdad nos explican un montón de cosas. Este viernes vamos a estar subiendo este episodio, que es viernes 14 de agosto, es que vamos a estar subiendo el episodio para que estén al pendiente. Festejando los 400 seguidores, camino a los 500. Entonces, por favor, a los 500 vamos a regalar varias cositas. Ya tenemos ahí, aparte de las tarjetitas que les presumimos la vez pasada de la Liga de los 5 firmadas, tenemos prints y estamos por ahí preparando 2-3 cositas más. Estamos nomás que las podamos cerrar, ya se las presumimos.
Así es.
Porque no, así no hemos podido concretar esto de la pandemia, retrasa todo, pero en cuanto lo tengamos, ya miren, así está y que quede, quede bueno. Entonces, por favor, cualquier cosa, también esténos ahí comentando aquí abajo en la caja de comentarios en YouTube. Denos like, suscríbanse y síganos, porque a los 500, ya saben, regalo.
Y nada, muchas gracias de nuevo a todos los que se han empezado a unir a este canal o a nuestro... nos han comenzado a seguir a Spotify. Muchas gracias, nos han llegado mensajes muy bonitos en el transcurso de la semana de personas que se han animado a escucharnos y que les ha gustado el contenido. Les agradecemos que estén ahora por aquí. Vamos a seguir trabajando para traerles contenido de calidad del mundo de la animación y demás. Y nada, estén pendientes a nuestras redes. Y comenten, sí, por favor. Creo que aparte este episodio tocamos temas muy interesantes. Entonces, yo estoy que muero por saber la opinión de las personas de todo lo que hablamos hoy.
Sí, y saludos también y muchas gracias a Elena Mix, que nos hizo una comisión ahí donde salimos muy guapos. Gracias también a Truce, que nos ha dejado comentarios, dice que lo inspiramos a hacer un podcast. Él es de Venezuela, sí, por cierto. Gracias también a Angelis, que también nos está escribiendo ahí en Instagram. Obviamente a Luis Dimas, que nos invitaron ahí a su podcast. También a Chucho Calderón, que también ha compartido los videos. Chucho Calderón de la Zona Cero, un abrazo, mi Chucho, gracias. Y también al joven Fernando, que es colombiano, que está vecinado allá en España. mi tocayazo, el joven Fernando.
Y a Hugo.
Y a Hugo, obviamente a Hugo. Gracias, Hugo, por enseñar la Pompi.
Sí. Estábamos bromeando hoy que ya todos los siguientes invitados tienen que enseñar Pompi.
Yo enseñaría, pero no hay nada, entonces pues no.
La loba puede enseñar Pompi.
Gracias a todos, hasta siempre y adelante.
Bye.